Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos. Shake your body, baby, shake, shake your body,
sensacional. Shake your body, baby, shake, shake your body, baby. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan este miércoles en la programación dedicada a la salud. Agradeciendo, como siempre, el favor de su sintonía, lo saluda Itza Carmina Salazar Quiñones en conducción, agradeciendo a las personas que hacen posible este programa. En coordinación de producción, a Silvestre Canil Díaz, en controles técnicos, a Fernando García y Benito Villaseñor, y en la subdirección regional, a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 317-38-250-31 o al 317-38-265-32 y enviarnos todas sus dudas, sugerencias o mensajes vía WhatsApp Consumo Bienestar. Bueno, pues el día de hoy estaremos hablando acerca del Día Mundial del Riñón y para esto vamos a escuchar nuestra primer cápsula.
Para abrir boca. Para abrir boca. Para abrir boca.
Para abrir boca. El Comité Directivo del Día Mundial del Riñón ha declarado 2021 el año de viviendo bien con la enfermedad renal. Esto se ha hecho para aumentar la educación y la conciencia sobre el manejo eficaz de los síntomas y el empoderamiento del paciente, con el objetivo final de fomentar la participación en la vida. Si bien las medidas eficaces para prevenir la enfermedad renal y su progresión son importantes, los pacientes con enfermedad renal, incluidos los que dependen de la diálisis y el trasplante, y sus cuidadores también, deben de sentirse apoyados, especialmente durante las pandemias y otros periodos difíciles, por los esfuerzos concertados de comunidades de atención renal.
Vamos al grano.
Bueno, como ya escucharon en nuestra cápsula, nuestro tema va a estar centrado en el esto. Nos acompaña la licenciada en nutrición Karina Yael Oliva Serrano. Ella es nutrióloga de la Clínica de Hemodiálisis Autlán y socia del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, Delegación Autlán. Buenas tardes, Karina, y bienvenida.
Hola, Itza. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues me gustaría empezar, si nos puedes compartir, ¿cuáles son las funciones que realizan los riñones para la salud del ser humano?
Bueno, Itza, pues las funciones más importantes que realizan nuestros riñones son la eliminación de desechos como medicamentos, toxinas, entre otros, así también como regulan el agua de nuestro organismo y otros químicos como es el fósforo, el potasio, el sodio, el calcio, por mencionar uno de los más importantes. También producen hormonas como la eritropoyetina, regulan lo que es la presión sanguínea, entre otras cosas más.
Muy bien. ¿Y cuáles serían las principales enfermedades que afectan a los riñones?
Bueno, de las principales causas que ahorita afectan más a los riñones es la diabetes mellitus y la presión arterial alta, entre otras enfermedades también como son quistes en los riñones, litos, que ya vienen siendo también principales, pero no se manifiestan tanto, no hay tanta incidencia.
Okay. ¿Se ha identificado si existe alguna población más vulnerable a padecer estas enfermedades?
Claro que sí, de las poblaciones más vulnerables son, bueno, la raza latina o la raza africana, en este caso, uh-huh. O las personas que padecen, como anteriormente te lo dije, con diabetes e hipertensión.
Bueno, y ahí cabe destacar que estas enfermedades crónico-degenerativas, diabetes y hipertensión, pues aquí en población mexicana es un grupo significativo, ¿no?, que tienen este padecimiento. Y entonces de ahí la atención que debemos de darle a la consulta respecto a las enfermedades renales, ¿no? Y ¿qué afección renal es la que se presenta con mayor frecuencia en tu experiencia?
Bueno, en la experiencia que yo tengo como tal es la enfermedad, en este caso de la diabetes, lo que es la hipertensión o la presión arterial alta. También existe mucha población en la cual se da el que no le crecieron sus riñones o tienen alguna malformación en los riñones. Hay también, generalizando, lo que son las infecciones urinarias que no se tratan a tiempo, también nos pueden ocasionar una falla renal, lo cual también hay mucha incidencia porque por lo general es gente que no se va a tratar esas infecciones, las deja pasar o son asintomáticas y pues no les ponen atención y por eso les fallan sus riñones. Es una de las más constantes que se ven en la consulta.
Okay, y en consulta, bueno, abordando un poquito más sobre tu experiencia, ¿das consulta más para hombres, para mujeres, niños, personas de la tercera edad?
Por lo regular, doy a toda la población en general. En niños veo, pero muy pocos. Cuando son niños, generalmente los derivo.
Ah, muy bien. Sí, o sea, lo rescato esta cuestión de la edad en el sentido de que ubicamos aquí en Jalisco, por los altos, que hay comunidades donde la incidencia es muy alta de enfermedades del riñón e incluso en niños es significativo, ¿no? Okay. Y bueno, pues ¿cómo podríamos prevenir estas enfermedades o cuidar nuestros riñones de manera general?
Bueno, de manera general, en primer lugar, nos debemos de checar por lo menos cada 6 meses, hacernos unos laboratoriales y principalmente acudir al médico para que nos mande a hacer unos laboratoriales para ver cómo están funcionando nuestros riñones, así como también acudir al nutriólogo para que pues estén llevando buenos hábitos de alimentación saludable y realizar lo que es actividad física, evitar automedicarse porque normalmente nos duele la cabeza, nos duele la espalda, ya tomamos lo que son algunos analgésicos o algunos antiinflamatorios, como en este caso es una también de las principales causas de enfermedad renal, los antiinflamatorios, el consumo constante de antiinflamatorios. Entonces, por eso se recomienda no automedicarse. Evitar también lo que es beber bebidas alcohólicas con frecuencia y fumar, así como también se debe de consumir la suficiente agua para también no deshidratarnos y esto provoque también alguna falla en los riñones, como también disminuir el consumo de sal y bebidas azucaradas.
Okay, bueno, pues viva ligado a mi siguiente pregunta respecto al estilo de vida y por lo que nos compartes, pues prácticamente estas recomendaciones aplicarían de manera preventiva en varias patologías o enfermedades, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues la parte que mencionas que me parece muy atinada es la de ir mínimo cada 6 meses a revisión, ¿no? Independientemente si ya se tiene un diagnóstico o algún malestar, ¿no? La cuestión sería fomentar lo que es la prevención y no dejar que se diagnostique alguna enfermedad renal. Y otra cosa que me llamó aquí la atención, lo que comentas de automedicarse, ¿no? Estos analgésicos que comentas, pues son de venta probablemente sin receta y a la población se nos puede hacer fácil, se tiene un malestar, pues se compra, pasa y hacerlo de manera recurrente sin investigar cuál es la causa, ¿verdad? Bien, no sé si otra cosa que quisieras agregar digamos, si ya tengo el diagnóstico, ¿a dónde iría encaminada mis modificaciones en el estilo de vida?
Bueno, en este caso, si ya una persona la diagnostican con enfermedad renal, las modificaciones son de acuerdo al estilo de vida que tiene la persona ya que cuenta mucho en el estadio que se encuentra. En este caso son 5 estadios. Entonces, dependiendo del estadio en el cual esté la persona, es conforme se va a llevar su orientación o su plan nutricional. También influye lo que es la edad, para ver si, por ejemplo, la persona puede hacer actividad física o no. Depende también de mucho, tiene mucho que ver lo que es la economía también del paciente para podernos adaptar a que consuma sus alimentos, en este caso, que estén a la facilidad o al alcance de ellos, ¿verdad? Entonces, así también se recomienda, pues, hacer modificaciones en lo que es la actividad física, las personas que lo puedan hacer, entre otras cosas. Por eso es necesario también, ya cuando se diagnostica la enfermedad, acudir por lo menos cada 3 meses al médico especialista como el nefrólogo, porque muchas veces realmente la gente no sabe que los nefrólogos tratan lo que es la enfermedad de los riñones. Entonces, cuando ya se tiene un diagnóstico de la enfermedad renal, tienen que ir con su nefrólogo, aparte de también acudir con el nutriólogo renal.
Okay. Y esto es, creo que de suma importancia, una, que se haga el diagnóstico oportuno. La otra parte del tratamiento que mencionas, que juega un papel importante, la dieta en este caso, como en cualquier otra de las patologías. Y bueno, esto es un ejemplo, ¿no?, de cómo abordar una enfermedad de una manera integral, ¿no? Indudablemente, el médico, el especialista, el nefrólogo, como bien lo mencionas, pues sería el profesional de la salud, y encaminar o incluso los derivan al nutriólogo, ¿no?, para el seguimiento. En ese sentido, no sé qué, en Nautlán, ¿cuál sea tu percepción? Porque yo veo que esto va como en aumento, en el sentido de que hay alternativas. Antes no veíamos este tipo de clínicas ya especializadas en problemas renales. ¿Tú cómo ves aquí la salud renal, digamos, de los autlenses, o te llegan de aquí de la región, o de dónde recibes más pacientes?
Mira, realmente la enfermedad renal, tanto aquí como en Otlán, como las regiones aledañas, la verdad va en aumento. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población tiene diabetes o presión arterial alta. Como habíamos dicho anteriormente, es una de las principales causas que hacen que tengamos enfermedad renal. Entonces, esa es una de las principales causas, entonces va a la alza. Otra, de que hace falta promover más, hacer más promoción sobre esta enfermedad, porque mucha gente realmente no conoce de la enfermedad, no sabe, por ejemplo, una persona diabética no sabe que puede llegar a una enfermedad renal, ya que hace falta más información, a veces tanto de algunos médicos como por otros medios en general. Entonces, pues invitar también a la población a que se esté checando constantemente, como tú lo mencionaste antes, hacerse el chequeo oportuno, para que si ya está viendo alguna anomalía en este caso, o ya está presentando las primeras etapas de la enfermedad, poderla abordar con anticipación y tratarla para que nuestros riñones sigan funcionando mejor durante ya mucho tiempo.
Sí, y esto lo enlazo con esta frase que se ha declarado en este 2021, viviendo bien con la enfermedad renal, ¿no? Indudablemente, pues se hace el diagnóstico y en muchos de los casos no es reversible. Habrá algunas situaciones que sí, pero si ya se tiene el diagnóstico, apostarle a una calidad de vida. Y algo que también me gustaría rescatar que comentaste, que pues es responsabilidad de nosotros, la población, informarnos, ¿no? Y lógicamente la prevención en este caso, y saber pues que hay campañas y demás, pero pues se necesita que la población se acerque a su médico y se realice este chequeo, ¿no? No ya cuando se tienen algunos signos o síntomas, que difícilmente se puede apoyar en esta parte de la prevención. Muy bien, Yael, pues ha llegado el momento de mandar un corte, y al volver me gustaría que nos hablaras acerca de la dieta para pacientes con problemas renales. Bien, pues ya regresamos de nuestro corte, escucharon nuestra cápsula y para quien nos va sintonizando, comentarles que el día de hoy estamos hablando del riñón, del Día Mundial del Riñón. Y para esto nos acompaña la licenciada en nutrición Karina Yael Oliva Serrano y ella, antes de irnos al corte, le comentaba si nos hablaba acerca de qué modificaciones se tienen que realizar a la dieta.
Mira, las modificaciones en la dieta es diferente para cada persona. Como anteriormente lo dije, depende el estadio en el que se encuentra la persona. Por lo regular, cuando son etapas iniciales, se modifican lo que es el contenido de la dieta en proteínas. Debemos de bajar el consumo de proteínas. Y ya, por ejemplo, depende también cómo esté en otros elementos que estén en nuestro cuerpo que estén alterados, tanto como les había mencionado, el fósforo, el sodio, el potasio, el calcio, para modificar esto en la dieta. Uno como nutriólogo lo modifica y dice cuánto debe de consumir de cada alimento. Así también como cuando ya son etapas tardías, ya etapas avanzadas, también se hace una restricción en consumo de líquidos porque ya son personas que se están edematizando o están reteniendo líquidos, con frecuencia. Entonces ahí ya es cuando se restringen un poco los líquidos, entre otros elementos. Entonces, como digo, la dieta es personalizada y es diferente para cada persona y estadio en el que se encuentra.
Muy bien. Subrayo esto que dices porque muchas de las ocasiones, no sé si mi vecina tiene o comparto algún síntoma, es muy común. Yo fui a tal nutriólogo o tal médico y me recomendó esto. Y en muchas de las ocasiones, y así debería de ser el trabajo de todos los nutriólogos, personalizar la dieta, ¿no? Porque influye prácticamente desde la edad, el sexo, actividad física, el diagnóstico que se tenga, cuánto tiempo se tiene con la enfermedad. Y bueno, esta recomendación es pues que nos comparte. Como bien lo mencionas, está muy sonado esto de las proteínas, ¿no? Disminuir, pero ahorita que dices disminuir, pues no implica que no van a consumir, ¿verdad? En base a qué alimentos se consumen proteínas, ya nos quedó claro que pues se tiene que personalizar de acuerdo a la etapa en que se encuentra el paciente, pero en cuanto a la dieta, ¿pueden consumir todavía alimentos de origen animal o cuál sería la fuente de proteína?
Claro que sí, se puede consumir alimentos de origen animal, solamente nosotros estimamos, dependiendo, como te digo, cada persona. Por lo regular, siempre cuando ya se tiene un estadio, por ejemplo, del 1 al 4, o al 5 en este caso, 5 ya es para cuando son de reemplazo renal, que son la diálisis o la hemodiálisis, pero de la primera etapa a la cuarta etapa se restringen las proteínas a más o menos 0.8 por kilogramo de peso. También depende en este caso si están tomando algunos otros medicamentos como el alfaceto análogos, ahí ya podemos hacer otra modificación en el contenido de proteínas, pero normalmente la proteína que se recomienda que consuma la persona antes de la diálisis o la hemodiálisis es de alto valor biológico. ¿Por qué? Porque como se tiene un consumo mínimo de proteínas en la dieta, por la misma enfermedad que va degradando un poquito el músculo y es poca la proteína que hay, esa poca proteína debe de estar recuperando o manteniendo, en este caso, el músculo que se va perdiendo para no llegar a una desnutrición, porque ya llegando a una desnutrición es mucho más difícil salir de la enfermedad y se van complicando con otras cosas, otras enfermedades, más aparte de otras situaciones. Entonces, normalmente nosotros recomendamos lo que son las proteínas de alto valor biológico como son las de origen animal, porque existen también las de bajo valor biológico que son las proteínas que se encuentran en los alimentos de origen vegetal como son lo que son los cereales, las leguminosas, entre otros, también las frutas la tienen la proteína, pero no en grandes cantidades como estas.
Okay. Y bueno, ya nos hablaste un poquito, pero tú, tu experiencia, ¿por qué es importante ir a consulta con un nutriólogo para atender o llevar de la mano tanto médico como nutriólogo el tratamiento de estas enfermedades renales?
Mira, pues es importante acudir con un nutriólogo. En mi experiencia, me derivan muchos nutriólogos a mi consulta a pacientes con enfermedad renal, ya que esto lo debe de tratar un nutriólogo especialista en el riñón, ya que podemos orientar al paciente y dar un tratamiento nutricional adecuado, de acuerdo a las necesidades, como anteriormente lo dijiste, a la edad, al sexo, a la actividad física que realiza el paciente, económicamente también ver cómo está el paciente para ver cómo puede adquirir los alimentos que necesita. Entonces, nosotros podemos llevar un control de acuerdo a sus necesidades, pero siempre es muy, muy importante en esta enfermedad llevar el control nutricional.
Okay. Bien, como lo comentas, que te llegan pacientes de algunos otros colegas, pues indudablemente sí se necesita una capacitación, una especialización en esta enfermedad, ¿no? Ya que implica varios desórdenes metabólicos, lo podríamos así mencionar. Y bueno, mencionaste tú unos minerales que pues también juegan ahí un papel importante y que ya en la dieta pues se va a implicar que se reduzca el consumo de ciertos alimentos o la frecuencia en este caso, ¿no? Y diste algo que me gustaría también resaltar, la parte de la economía, ¿no? Si se tiene la creencia de que una dieta resulta alta, pues probablemente aunado a una enfermedad crean que también aumenta su valor, ¿no? O otra cuestión que he visto aquí también en la región es que la cuestión de los remedios, ¿no? Recuerdo en algún momento que recomendaban incluso esta parte de jugo de piña, por ahí abrió incluso un negocio para diabéticos y para problemas renales. También esta es una parte de cuestión de mitos o creencias que también me imagino que llegan pacientes con este tipo de información a tu consulta, ¿no? Y no sé si nos compartes un poquito cómo has tratado este tipo de situaciones.
Mira, pues sí, la verdad me llega bastante gente que me dice que está tomando tal tratamiento de algún jugo verde, de algún palo, por ejemplo, alguna raíz, lo cual, bueno, en lo que se tiene de los estudios en cuanto a lo que es la enfermedad renal, realmente pues no funcionan, ya que cuando fallan los riñones, como anteriormente lo dije, los riñones desechan las toxinas de nuestro cuerpo. Entonces, cuando los riñones ya empiezan a fallar, pues aquí está que si le metemos todavía más cosas que ni siquiera sabemos qué es lo que estamos tomando, ya sea plantas, raíces, y entre otras cosas, pues hacemos que se intoxique más nuestro cuerpo porque nuestros riñones ya no están trabajando como funcionaban anteriormente. Tal vez, en este caso, antes de la enfermedad, pudieran haberlo tomado de acuerdo a algunos estudios que se tenga de alguna planta o raíz o algún palo, pero en este caso, ya cuando los riñones ya no están funcionando normalmente, yo no recomiendo, y a pesar de que yo también no recomiende, hay estudios que demuestran que muchas de esas plantas, esas raíces, esos palos, son nefrotóxicos, son más tóxicos para nuestros riñones. Entonces, pues sí le hago, la verdad, el resaltar esto para la población en general, que si les recomienda la vecina, la tía, el primo, o sea, que no hagan caso omiso porque ellos no son los especialistas. Al contrario, pueden provocar que la enfermedad renal avance o en este caso que tengan otras complicaciones.
Sí, pues qué bien, y esperemos que muchos nos estén escuchando, y como lo comentas, o sea, la parte del nefrólogo, el nutriólogo especialista, está todo basado en evidencia. Si para sacar un medicamento, y ahorita citando el ejemplo de las vacunas, se necesitan infinidad de estudios, pues es importante que se consulte siempre y no tomar la iniciativa y consumir algo que seguramente o probablemente puede afectar mucho más la enfermedad, ¿no? Y bueno, ¿qué recomendaciones nos podrías hacer a la población en general, tanto de manera preventiva en este caso, para no llegar a padecer este tipo de patologías?
Bueno, en este caso, las recomendaciones que yo les puedo hacer es que si la persona tiene diabetes, tiene presión arterial alta, tiene enfermedades del corazón, antecedentes familiares en los cuales haya habido ya una falla renal o que pacientes o familiares, perdón, que hayan estado en tratamientos de diálisis o hemodiálisis, las personas que consumen alcohol y tabaco, los que se automedican, las personas mayores de 60 años o las personas que tienen infecciones urinarias recurrentes, también como son el riñón poliquístico o quistes en los riñones solitos o piedras en los riñones, lo que es el lupus eritromatoso y lo que es la obesidad y las personas que no consumen bastante agua, pues estas son condiciones que o factores de riesgo para padecer la enfermedad. Entonces acudan a lo que es el médico para que de ahí le manden a hacer algunos estudios para ver cómo están sus riñones. Y también en este caso es como ir a checarse con el médico, así como también uh-huh. llevar hábitos de alimentación saludables y acudir al nutriólogo para que lleven una orientación nutricional adecuada, realizar lo que es actividad física por lo menos 30 minutos diariamente, lo que es beber suficiente agua, reducir el consumo de sal, disminuir el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas, como lo dije anteriormente, pues no fumar, no automedicarse si el médico no lo prescribe, y pues acudir, como le dije anteriormente, al médico por lo menos cada 6 meses para poder estar en control.
Muy bien, pues recomendaciones creo que pertinentes para que nuestro estado de salud esté de manera adecuada. Y aquí pues nos gustaría si nos puedes compartir tus datos de contacto por si algún radioescucha le interesa ir a consulta o tiene alguna otra duda.
Claro que sí. Comparto, por ejemplo, mi teléfono celular, que uh-huh. es el 317-100-4841. El número de la clínica, que se encuentra en Adán Uribe, número 99, que es el 317-38-10826.
Excelente. Muy bien, Karina, pues el tiempo apremia y pues no me resta más que agradecerte que hayas aceptado acompañarnos esta tarde y compartirnos toda esta información tan valiosa.
No, pues gracias a ustedes, gracias por invitarme y pues espero que la población en general haga caso a estas recomendaciones, ya que es una enfermedad que va al alza.
Muy bien. Bueno, pues a mí no me resta más que agradecer la participación de Sacil Villalbazo y Alejandra Cota con las cápsulas y nos despedimos con la siguiente frase. Mantener una buena salud debería ser el objetivo principal de todos nosotros. Sangram Singh. Buena tarde y nos escuchamos hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.